El obispado me respalda.
Miguel Hidalgo y Costilla, 1810.
El pueblo me respalda.
Emiliano Zapata, 1910.
Los uniformados me respaldan.
Díaz Ordaz, 1968.
La economía me respalda.
Salinas de Gortari, 1994.
AMLO me respalda.
Hugo López Gatell, 2021.
El barrio me respalda.
Pues a dar el grito entonces.
Sintonizamos la frecuencia.
Frecuentemente suena el sonido que te rescata del silencio.
Vamos a componer juntos la banda sonora de un día más.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
¡Viva México!
Bien, históricamente el inicio de la independencia mexicana se ubica durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810.
Claro que sí.
Mediante el llamado al levantamiento armado por parte del cura Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Ajá.
Por eso es hoy 15 de septiembre que se da el grito, ¿no? Ese por la noche,
claro.
Porque y sí, así la cosa, así que escucharán el Viva México, Viva México, Viva México. También saludamos, por supuesto, a muchas naciones centroamericanas que celebran la independencia
también,
el
exacto,
15, ¿verdad?
Sí que sí.
Así que un saludo para todos ellos en ese día patrio, en estas fiestas patrias. Alcaldías y gubernaturas lo suspendieron muchas de
plano,
protocolos COVID.
Pues, sí.
Tal es el caso de Oaxaca, igual que el año pasado, Michoacán. Bueno, y otros lo harán a puertas adentro, otros quizás por video, quizás streaming, quizás nada.
Sí.
Bueno, AMLO lo dará en el Zócalo,
y
capitalino.
Sí.
Claro, pero tenemos la pirámide, el protocolo, el semáforo amarillo, las campanas, Viva México, Viva México. Pero bueno, lo importante es que estará el grito para seguirlo de la manera que ustedes elijan.
Sí.
No presencial,
no,
digo, va a haber, el protocolo está activado. Entre encuentros y cuarentenas, miren esto, Vladimir Putin se encuentra en un encuentro muy simbólico que ha tenido lugar en Moscú el día lunes con al-Assad, o sea,
es
el presidente sirio. Bueno, hubo una nota, fotografías, unas expresiones, una especie de encuentro, estrecharon sus manos, se demostró que Rusia está detrás y apoyando, por supuesto, al gobierno sirio de al-Assad y demás. Acto seguido, titular en los periódicos más importantes del mundo. Vladimir Putin se pone en cuarentena por haber estado expuesto a casos de COVID en su entorno.
Chale,
me imagino. Me imagino bueno. al-Assad, no, así estaba viendo las noticias en las redes y dice, oh, Roberto,
¿Y yo?
O sea, háganme un test, algo. Está hablando, no vas a estar hablando de mí, ¿no? Bueno, no sabemos quién, pero bueno, cuarentena internacional, podríamos decir. La gala del MIT. Bueno, eso, todos los fans de lo que es los actores, actrices, cantantes, influencers, estrellas pop, Megan Fox y su novio, que no sabían qué categoría colocarlo, ¿no? Luchadores del UFC, políticos, toda la high society. Yorker y más allá. Se presentó, lógicamente, lo que es el MET, es el Museo Metropolitano de Arte, que hace una gala anual, y ahí está la moda de la moda, la creme de la creme. En fin, es raro cómo uno lo podría explicar. La gala del MET en New York es como que van todos los perritos de exposición y desfilan con sus prendas más sofisticadas en una alfombra roja.
Yo creo que es eso.
Que lo lleva a un desfile de modas a la vez. Por lo tanto, es moda con moda, con moda, con moda, con moda, y así. Nosotros de todo nos quedamos con Blondie y su versión de la bandera.
Bellísima.
Porque cada una, bueno, fue también con cada traje, cada vestido, un poco explicando qué era lo que expresaba. Inequívocamente, lo de Blondie era la bandera, American. Y nada, fantástica. Realmente.
Increíble,
fabulosa, hermosa. No vamos a hablar
siempre
más de nada.
No.
Yo solo voy a decir que hay chavas. Hay chavas que ni Oscar de la Renta las salva. Y no voy a dar nombres. Se presentó el Apple, nuevo, la nueva serie
de
iPhone, del iPad,
de todo.
De diseño no hay mayores novedades. Ya se sabía que no iba a haber novedades de diseño.
Ajá.
Pero baterías que duran más, cámaras de fotografía. Ustedes
saben
que
la fotografía,
lo importante es la cámara
hoy. Y un poco en algo de
videojuegos.
Sí, claro,
que corren
claro.
Un poco más rápido, claro, pero los
claro,
juegos.
Claro. Sí, procesadores y demás.
No importa.
Lo demás, sí, va valiendo un poco sí, pito pues, claro. Todo. Pero el número 13, digo, el Mico Mikkel, por ejemplo, que el número 13 es un número favorito,
sí que sí.
A lo mejor se compra un iPhone. Ajá. Están picantes, pero siempre sí, fue como que siempre lo fueron,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, Blinken, el secretario de Estado, define la retirada de Afganistán en la primera audiencia de un alto cargo de Biden frente al Congreso, dando las explicaciones. Para él estuvo todo bien.
Todo bien.
Sí, no podía salir de otra manera. Estaba condenado. La verdad que nos sorprendieron claro, algunas sí cosas. Sí. Podríamos ponernos críticos, ajá, pero vamos a defender esta situación porque sí, no queda de otra. Damas y caballeros, hoy es la 58ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Pasen. Rápido. Los invito rápidamente a pasar por el bar de la María Tijuana.
Ajá.
Quiero invitarlos con un Negroni para celebrar la novena edición del Negroni Week.
Negroni Week.
O la Negroni Week,
tenemos
como
una,
le quiera llamar.
Una semana cargada de
chingo
este
de
tipo
cosas,
de cosas, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
que
sí. Esto
no sé
es mundial.
Qué, que
esto es mundial.
Sí.
Ajá. ¿De qué se trata? Bueno, bares y restaurantes del mundo que participan, obviamente, de la Negroni Week. Uh-huh. Van a ver que muchos tienen una calca o algún cartelillo colocado. Por cada Negroni que venden, Campari y la revista Imbibe destinarán un porcentaje a asociaciones sin fines de lucro de dicho país de donde se esté consumiendo.
A ver, si yo me tomo un Negroni en
sí,
Ciudad de México y hay una calca que dice que pertenece, ajá, a toda esta movida
sí,
del Negroni Week,
bueno,
ese dinero que yo,
ajá,
me voy a gastar en ese trago...
Sí.
Puntualmente un Negroni, lógicamente,
pues claro,
no se
sí,
me
sí,
pide
sí,
otra
sí,
cosa,
no, no
a la verdad.
Negroni,
va a ir a una asociación sí, sin fines de lucro de México,
de
en
México,
ese caso.
No
y
están muy claras las donaciones,
bueno,
o por lo menos yo no las encontré.
Chao.
También dice que bueno, que es para promocionar el beber con responsabilidad y la chingada.
No
bueno,
se inventen cosas, carnales.
Es así, pareciera. Yo no encontré mucho. Hay unos lugares que dicen, sí, para bancos de alimentos y esto, lo otro. Me parece genial, nos parece perfecto.
Sí.
Pero bueno, como nosotros no lo encontramos, estamos en el espacio, así que nos vamos a beber nuestro Negroni aquí en la nave María Tijuana. Usted lo puede beber en su casa, no hace falta que vaya a un bar.
Lo que se recaude de este Negroni va a quedar para la nave
nosotros,
María Tijuana.
Claro.
Y lo que beba usted en la casa,
también,
su Negroni que
sí
beba,
que sí,
va a quedar para usted, bueno, es los autodonativos o algo así. Sí.
En 1919, en el Café Casoni de Florencia, el conde Camilo Negroni entró al bar para pedir lo que pedía habitualmente, un americano clásico, vermouth. Murroso, Campari, soda y una rodaja de limón.
Presto, presto, querido,
ajá,
conde.
Pero esta vez el conde acababa de llegar de un viaje por Londres, ajá, y enamorado del London Dry Gin, le sugirió al barman cambiar la soda por el London Dry Gin.
¡Oh, don chingón, o sea!
Y de paso, colóquele una rodaja de naranja en lugar de limón, le dijo el conde, así muy conde,
uh-huh,
y nació el Negroni.
Wow, hay que
así,
o sea,
de simple.
Valiente, cambió la parte
sí,
de agua gasificada,
póngale,
digamos,
ajá,
por otra bebida alcohólica de alto contenido.
En realidad lleva mucha más soda el americano, pero el conde le dijo partes iguales: vermouth rosso, Campari y London Dry Gin, decorado con una rodaja de naranja, y tenemos un Negroni perfecto.
Bien, ese es el famoso Negroni,
ajá,
un trago súper clásico.
La propuesta de este supuesto Negroni Week que estamos celebrando es que este año los bartenders modifiquen algunos de sus ingredientes por uno local, un ingrediente local. Supongo que el intocable es el Campari, porque si no el barrio
claro,
no va
si
a
no, no tiene sentido, es prácticamente una gran
que,
promoción de todo
claro,
esto.
Claro, claro.
Pero bueno, estará en México, le pondremos chilito, sí, seguramente.
Podemos modificar
sal
y cambiarle el gin por tequila, ¿por qué no? O mezcal,
bueno,
o pisco, o singani.
Ajá, claro.
Si lo cambia por whisky, tendríamos un Boulevardier perfecto,
sí,
eso ya existe.
Un Campari Sbagliato, un
también, claro,
o algo así.
No, un Negroni.
Un Negroni Sbagliato. Claro.
Ajá. Muy delicioso el Boulevardier, por cierto. Y también puede cambiar el vermouth rosso por algún vino, quizás, ajá, blanco o rosado, puede quedar muy bien,
Bien, bueno.
Así que bueno, a disfrutar de este Negroni Week.
Claro, lo importante sería que sea un ingrediente local, ¿no? El cambio que se realiza.
Por eso digo.
Sí, nosotros le podemos poner polvo espacial, algún tipo de. Claro.
Sí. Bueno, local, están decorativo. Aquí en la casa, así que son locales.
Ah,
¿no?
sí.
Si usted lo tiene en la casa, local. Son locales.
Totalmente
perfecto,
locales.
Estamos bien.
Sí, y los donativos quedan para la nave María de Juan. Entonces, en este Negroni Week.
Salud.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la nave María de Juan en su conjunto, comenzado por Trujillo, con Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Soy capitán, ¿cómo estás, Capi?
Bien. A mí me gusta mucho la versión con whisky de.
Mucho.
Usted algo.
Sí que sí.
Usted va con la clásica. Perfectamente.
Con la clásica, sí,
adentro del casco
mucho.
La quiere.
No,
a eso
mucho.
Sería lo más local. Es como mucho, carga bastante ese casco, totalmente. Damas y caballeros, es momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es La Moda.
Ajá. Le podríamos cambiar por un jugo de frutas, algún. El vermut, claro.
Sí, bien,
le puede
bien.
Gustar.
La Moda estuvo fascinada con el Meet siguiendo todo lo que pasaba en la alfombra roja. Prácticamente nos obligó a dar esta noticia que me parece totalmente intrascendente. Pero bueno, diga que apareció Blondie en la alfombra roja y entonces, pero sí, o sea, no faltó, a ver, absolutamente nadie, entre comillas,
Porque, claro,
de todos los que viene a ser el momento de fama mundial desde Rihanna hasta Bill Eilish, hasta. Todo, no faltó nadie. Nada más que no me gusta mucho decir no faltó nadie porque a lo mejor alguien faltó
falta,
y
claro,
se deprime en estos momentos.
Totalmente,
o sea,
puta madre.
Pero bueno,
yo no estoy.
Nosotros no estuvimos, por ejemplo.
Bueno, una mierda.
Generalmente cuando uno no está es una mierda
sí,
la gente, totalmente. Damas y caballeros, nos vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, Micorete.
Micorete.
Sí, usted va con una chela, sí.
Sí, me dio por cantar. No, es que el lagarto me nombra así aperitivos sí, delicados. Sí. Me dio por cantar ópera, Micorete. ¿Quiere que cantemos una ópera juntos? Bien, sí, mejor dejémoslo así.
Estamos en fecha como para cantar Pozole mío.
Pozole mío, tai fronte
¿no?
a te. Sí, va muy bien, muy bien. En el programa de hoy avistamos un ovni en un sitio muy particular. Olemos a miados de gatos, conocemos al hombre del habano, entramos en contacto con la torre de control de un aeropuerto y nos espantamos con las amenazas extraterrestres. En este día tan especial que está como para dar el grito, les invitamos a gritar camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Misterios, experiencias paranormales, encuentros del primer, segundo y tercer tipo. Desde Morón, Buenos Aires, Argentina, llega el Tapicero.
¿Cómo está, Tapicero?
¡Buenas putetes! ¿Cómo andan?
Pues muy bien, ¿y usted?
Bien. Voy a poner el chip argentino de Morón, de Buenos Aires y de Argentina.
Sí.
Che, les vine a contar que yo también vi un ovni. Sí.
Ajá.
Esto en clara referencia al avistaje realizado por Sushi Rock en aquel balcón.
Es verdad.
Se ve que Argentina es una zona de avistaje, ¿no?
Ajá.
O sea, bueno, igualmente creo que el Tapicero avistó en otra parte.
Sí.
Pero bueno, y la cuestión es que me vi un ovni.
Ajá.
Y no había fumado nada, en clara referencia al avistaje realizado por Sushi Rock en el balcón, ¿verdad?
Acha.
Bueno, esa noche particularmente fue en aterrizaje.
Ajá.
Aterrizaje de Michoacán. Bueno, precisamente fue en la isla de Janitzio.
Ah, qué lugar.
Ah, son lugares para avistaje,
usted
totalmente.
Sabe.
Usted sabe,
claro,
Tapi.
Aquí hay que ver un ovni.
Aquí hay que. Hay tanto para ver. Totalmente.
Sé que sí.
Bueno, estábamos en la isla de Janitzio, iba caminando muy románticamente, dice. Subiendo escaleras y escaleras, vio cómo es ahí la isla de Janitzio. Y bueno,
Noche de lluvia,
apreciando las artesanías, o sea, Día de Muertos, además, todo se había conjugado. Apreciando las artesanías, mirando el bello lago de Pátzcuaro. Viendo.
Pátzcuaro no llovió.
Sí,
cuando fuimos a Janitzio, llovió el día anterior.
Muy bien, todo el detalle, ¿no? Porque el avistaje
claro,
es muy raro ver un ovni con lluvia, ¿no?
Ya sería como un espectáculo
Y de luces. Sí, totalmente, sí. De luces y colores. Pero bueno, la cuestión es que no llovía y estábamos ahí y entonces, bueno, y el lago de Pátzcuaro, viendo los deliciosos charales. Bueno, nada, voy a dar el nombre de quien me acompañaba.
Ajá.
Porque,
como testigo, claro.
Sí, pero en realidad lo voy a mantener en anonimato.
Ah, bueno, está bien, mejor.
Y bueno, la cuestión es que estaba con él y de repente miré al cielo.
Sí.
Y cruza así un disco bastante grande.
Ah, chale.
Como un disco doble.
Un disco doble, sí, claro, sí.
Como bamboleándose.
Ah.
Ajá. Y como yo soy muy fan de los ovnis,
claro,
o sea, me gusta el metal, me gusta el fernet, me gustan los ovnis,
sí.
No, a grandes rasgos esas más o menos, me gustan los animales, también, sí, me gustan, sí, muchas, sí, cosas, pero los ovnis son como, oh, veo un ovni y me emociono.
Y bueno,
al toque le pregunto al que iba a mi lado,
ajá,
si él creía en extraterrestres, en encuentros del primero, segundo, tercer tipo, en omnilogía, sí, en seres de otros planetas, le señalo el disco que se bamboleaba y me dijo, no creo, pero eso es un ovni, me dice. Oh,
claro, no creo.
Y yo dije, si alguien no creyente,
sí, totalmente,
me dice, eso es,
claro,
un ovni.
Sé que sí.
Y estamos en,
sí,
el mejor de los mundos. Ah, estamos, bueno, en la, bueno, isla de Janitzio, sí, estamos, sí, en el lago de Pátzcuaro, estamos en Michoacán.
Sin duda, sin duda.
Bueno, no saqué el celular.
Ajá, ¿por qué?
Porque era el pedo, era de noche, no se iba a ver.
Mal.
No, además, pero sí, más allá de todo eso, digo, era de noche,
ajá,
se iba a ver como el culo. Ponga,
sí.
No tengo un celular de alta definición,
claro,
del carajo.
Ajá.
O sea, después iban a decir, no, Tapi, eso es un reflejo de no sé qué.
Sí. Sí, sí.
Entonces me lo guardé para mí, una experiencia personal, aquí en el corazón. No se iba a poder filmar una mierda porque, bueno, yo y él sabíamos lo que vimos y así estábamos bien. Era un secreto que,
ajá,
alguien se iba a llevar para Ibarra, Ecuador. Pero no quiero decir el nombre. Pero no. Y bueno, y yo me lo traje conmigo para,
ajá,
el café ufológico de Morón.
No, ah, no manches.
Esto se pone buenísimo, amigos.
No manches.
Café ufológico.
Sí, sí.
De Morón. O
aquí
sea,
teníamos un representante de una.
Claro.
No sé,
Morón.
Una congregación.
Una congregación.
Ajá.
Bueno, el café ufológico de Morón es que se reúne gente a hablar de ufología,
y
de,
sí,
ovnis,
¿no? Claro.
De todo este tipo de cosas en Morón.
Ajá.
Así que, bueno, pero eso ya es otra historia. Y
ya,
esa historia,
no,
continuará. Damas y caballeros, llega la señorita Cometa de Sonora, México.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
Hola, hermosos seres espaciales.
Y esta,
sí, estaba escuchando atentamente.
Impresionante.
Para mí es un ovni, totalmente.
No, aquí, eso está claro.
Sí.
La aquí, congregación de Morón.
La congregación de Morón ufológica. Aquí también hay de eso.
Mire, no,
sí, tenemos en Hermosillo,
ajá,
la,
claro,
Liga Hermosillense de,
sí,
ufología.
Ajá,
en Sonora se ve mucho,
sí,
todo ese tipo de cosas,
sí, 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 sí,
al ras del suelo, inclusive,
ajá,
algunos los confunden con trocas,
claro,
mamalonas.
Ajá.
Pero no, sí, hay mucha expectativa y mucha experiencia extraterrestre.
Bien.
Bueno, estaba yo con otra cosa, porque yo,
disculpe,
a lo que,
sí,
me dedico puntualmente es a duendes,
claro,
a entidades,
claro, claro, sí, sí, sí,
más,
sí,
terrestres.
Sí.
Sí, hace como 2 años,
ajá,
yo estaba toda apurada porque ya iba tarde al trabajo y solo me faltaba meter la ropa al tendero.
Sí.
Así que fui a dejar la ropa de los bookies en Sonora son los niños, ¿no? Los chamacos,
ajá,
los chavos. Entonces fui, no, por si alguien se está,
sí,
imaginando,
claro,
le lava la ropa a los bookies. Ah, ¡oh, chingón! A ver, ponga primero la de Solís. Y esa no. Bueno, entonces, fui a dejar la ropa de los bookies a su cuarto, de,
ajá,
las bookies a su cuarto, y bueno, entrar me empezó a dar un olor feo. Recordemos que todas las experiencias duenderiles,
sí,
de la seño Cometa,
ajá,
son muy olfativas.
Es verdad.
La seño Cometa era el que el duende se había pasado por el orto todo su termo y el agua del termo
le
claro, sabía,
sí,
feo.
Sí, sí.
Y el duende, lógicamente,
y
cada,
sí,
vez que la veía tomar. Eso era lo que disfrutaban los duendes.
Sí,
verla simplemente,
son
la seño Cometa,
culeros,
beber el agua pútrida,
sí,
que ellos le habían dejado en el termo.
Ya.
Bueno, la cuestión es que ahora entré al cuarto de las bookies,
ajá,
y un olor feo. Está bien, adolescentes, vio que huelen a diablos. Pero cabe mencionar que la habitación estaba aseada, ¿eh?
Ajá.
Totalmente.
Ah, ah, ah.
Les dejé la ropa limpia, inclusive con suavizante, o sea,
¿sabes?
Olía a primaveras.
Y cuando entraba,
bueno,
ahí.
Claro, y sobre la cama, bueno, el olor se intensificó, como ya que la cama estaba podrida. Olía a miados, pero fuertísimos, de gato. O sea que si fuera la casa de la Patiño, claro, yo digo, no, claro, no hay bueno, pedo claro, aquí. Claro, sí, la Claudia, sí, alguna se estuvo miando, pero no. Bueno, yo empecé a buscar el origen de ese olor, a miados fuertísimos. Y era en una esquina al final de la habitación, pero no pude encontrar ningún charquito o rociada de pipí ni nada. Mi gata, usted tiene una gata. Sí, mi gata no hace adentro de la casa. Bueno, no, pero yo pongo las manos en el fuego por mi gata.
No.
Por todos los demás de la familia no, pero por mi gata, sí, no mía dentro de la casa. Y de hecho, estaba afuera disfrutando del sol sonorense entre las matas toda la mañana. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué el olor? El olor era tan fuertísimo que casi me vomito de Lake Land, Florida. Sí, y no quería que se me impregnara la ropa porque ya me iba al trabajo. Así que fui por el aromatizante de ambientes.
Hice el ataque
y logré la famosa mezcla de olor horrible con desodorante de ambientes, que es como
peor.
Es un olor mezcla de Tybalt con no sé qué, espantoso, pero bueno, por lo menos mitigaba.
Pero lo cambiamos.
Sí. Al llegar a la habitación, el aroma ya no estaba. Porque, o sea, yo, no sé, me fui y regresé. No entendí qué pasó.
No.
Es una incógnita. En serio que los orines de gato no se van así como así. Son bien intensos. No, ya lo creo.
No,
de hecho,
es un
la famosa... inclusive los días de humedad... poco conocidos en Sonora, suelen aparecer miados ancestrales de gatos egipcios que ya no habitan esa casa o no habitaron durante años y con la humedad vuelven a surgir.
Pero no teníamos un día de humedad.
No teníamos un día, pero digo, son bien intensos, o sea, no sé por qué se ha habido el aroma. Así que una semana después, que también se me hizo tarde para ir al trabajo, y en el apuro de dejar todo en orden, igual me salió ese olor intenso de miados de mil gatos y mil gatas en la misma habitación. Básicamente mil gatos, porque el que mía así poderoso es el gato, ¿no? Que marca territorio y todo el pedo. Bueno, no encontré ni un charquito ni nada y mi gatita estuvo afuera toda la mañana. Nunca es mía adentro, lo repito, el olor era tan intenso que me dije, eso, nunca iba a salir ese olor de la habitación. Y de nueva cuenta, iba por cloro y aromatizante. Y así sucesivamente, cada vez que se me hacía tarde para ir a la chamba, aparecía el olor intensificado del gato que mea. Bueno, no más, perdiendo tiempo, y al regresar el nauseabundo olor ya no estaba. Iba a buscar el cloro, el aromatizante, llegaba la... ya se había ido.
Mire.
Bueno, yo trabajo hasta tarde en la noche y una de esas noches llegó el comelón por mí y al subirme al carro, mi pareja, me miró con preocupación y hasta me llevó un bote de cerveza como para aliviar. Aquí en el norte usamos que cuando vemos a alguien preocupado le damos una cheve.
Está claro.
Porque se alivian así el pedo, ¿no? Así es, viene a ser como el bolillo chilango.
Exacto.
En la cheve así, una cheve, te veo preocupada, una cheve. Y yo con la manito así, como una especie de... Sí. Y bueno, y me la ofreció y muy atento me dijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Y yo, aquí pasa algo. ¿Qué pasa, güey? Le dije. Yo, bueno, me dijo, la gatita se había miado en el cuarto de las Bookies. Es muy extraño esto. Pero que él, bueno, se encargaría de limpiar, que yo no me haga problema. Que se acababa de dar cuenta porque ahí dejó las llaves del carro y le pegó un olor fuertísimo en la nariz. Sabe muy bien que me pongo mal si yo regreso y encuentro desorden. Yo me limité a destapar mi bote de cheve y a reírme.
Jamás la gatita mía.
Sí. Él estaba bien sacado de onda por mi actitud de que aquí no pasa nada y estoy bien, soy una freak del orden. Bueno, yo nomás me limité a decirle que al llegar a la casa el olor ya no iba a estar presente. Es parte del misterio de esa casa. O sea, no te preocupes.
Ya está.
Bueno, y él me dijo, no, sí, me dices el... ya sabes, se irá. Total que llegamos, efectivamente el olor ya no estaba. Nomás él con cara de qué pedo me preguntó cómo sabía que el olor no iba a estar. Yo me hinqué la ceja y dije, ya sabes, cosas de la casa y posiblemente duendes. Opine, lagarto, opine. Yo me inclino por los duendes miones,
que son
los mismos del termo. Totalmente. Que son los que me están haciendo la vida a cuadritos.
Sí.
Pero bueno, es un pacto.
Yo no creo que sea que se meen, para mí se cagan, porque... Mearse dejaría mojado, ¿no?
Una posibilidad. Sí, en claro.
Unos pedos.
Así. Sí, es posible. Sí, se, sí, pedorrean, sí, se pedorrean en el horario que claro, justo claro. Están ustedes por irse de la casa y poco pueden activar. Sí, sí, sí. Tranquila. Bueno, sí. La señorita Cometa está muy tranquila.
Ya está, sí, ya.
Y a toda la familia está muy tranquila. Sí, sí. Y el olor es el olor. Ajá, claro. A combatirlo con perfume. Es un beso grande para la señorita Cometa.
¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy?
¡Ay, mierda!
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Me encanta! ¡Es una porquería!
Encuentro cercano con el mundo real.
Excelente.
Desde Buenos Aires, Argentina, y a Lady Trastorno.
¿Cómo está Lady Trastorno?
Están los olores a miados de gato. Ah. Están los ovnis, sí, que aparecen. Y está el olor a habano.
Olor a habano.
Olor a habano.
Ah, chale.
Sí, vengo a contarles esta historia que es del espanto. Hace unos años atrás tenía una relación un tanto extraña con mi ex y el mejor amigo de, ajá, mi ex. Bueno, básicamente éramos una relación de tres, ya que él estaba siempre en casa y cuando mi ex no estaba, porque se iba un fin de semana con los amigos, o se iba todo el día con los chicos de la banda, ajá, el amigo estaba en casa conmigo. Sí, es una historia del espanto,
bueno,
esto.
Sí.
Es una historia del total espanto.
Y bueno, es así.
Pero bueno, es así. Bueno, ajá, yo a veces le decía que era mi segundo marido. Esto empeora minuto a minuto con cada... Sí. Bueno, la cuestión, que era nuestro hijo bobo, le decía. Ajá. Ay, tú eres nuestro hijo bobo. Y él decía, bueno. Pero porque, bueno, menos en la cama,
sí,
estaba siempre en el medio. Ah, siempre, ¿eh?
Ajá.
Bueno, una noche estábamos los tres cenando en casa y el amigo de mi ex comienza a contar que había ido a conocer a la nueva casa de la madre y en medio de la cena sintió un olor muy extraño, lo cual, bueno, comentó a su madre y a su hermana. Madre, hermana, hay un olor muy extraño. La madre le preguntó el olor, a qué sentía y que cómo era, y él respondió: es olor a habano, madre, hermana, olor a habano. A lo que la madre le dice: el hombre que vive en esta casa fuma habanos. Él se sacó de onda.
Ajá.
Dijo, ¿qué hombre vive en esta? ¿Qué,
claro.
¿De qué estamos,
sí,
hablando? ¿De un hombre que dónde? ¿Qué? Si no rentamos, si esto es... Bueno, dice que se quedó helado. Porque si bien sabía que su madre veía fantasmas constantemente...
Constantemente.
Así de las, sí, que ya le ven un, ajá, fantasma en un centro comercial.
Porque,
vio que es raro,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, voy,
sí,
a comprar,
sí,
zapatos, ajá, viene el vendedor y, sí, y atrás un fantasma.
Ajá.
Digo, no son lugares para que,
no,
aparezcan fantasmas. Ajá. Pero bueno, ella veía fantasmas por todas partes. Él jamás había visto ni percibido nada. Yo me quedé anonadada. Solté, ajá, los cubiertos, dejé caer el tenedor,
sí,
y casi acto seguido el cuchillo. Bueno, no sabía que mi suegra veía fantasmas, pero tampoco les creí mucho.
Ajá.
Bueno, pensé que me estaban haciendo una broma en realidad. Yo me llevaba de 10 con la familia de este muchacho.
Ajá.
Nos,
ajá,
conocíamos todos,
sí,
todos,
sí, sí,
muy,
sí,
muy,
sí,
o sea, todos somos como todos.
Totalmente.
Con todos. Bueno, que me querían como si fuera la nuera. Y una noche...
Pero qué,
¿sabes qué situación? Toda enferma,
sí,
rara. O sea, no llega,
ajá,
a enferma.
No, trastorno.
Pero, sí, trastorno, pero trastorno total.
Claro,
o sea,
claro,
una familia,
sí,
que la quiere como si fuera la nuera,
ajá,
cuando el tipo en realidad es un tercero,
es
en discordia,
claro,
que es el mejor amigo del la pareja,
sí,
de esta,
sí,
chava. O sea, era como que Lady Trastorno cumplía la función de la mujer de,
sí,
de todo el que, de toda la familia, de la familia del güey este y todo el pedo. Bueno,
ajá,
yo me veía de 10 con la familia de este muchacho porque, bueno, no me querían como si fuera la nuera realmente. Y una noche que fui a cenar con ellos a la casa, obviamente pregunté, ¿qué onda? ¿No? Llegué,
claro,
así con un paquetito de pal postre y digo, ¿qué onda? Me contó que cuando habían comprado la casa anterior, al poco tiempo de instalada, recibió la visita de la chica que se la había vendido, la dueña anterior de la casa.
Ajá.
que le llevaba unos papeles que faltaban para terminar todo el trámite. Sí. La invitó a pasar y le hizo una pregunta. ¿En esta casa vivió un hombre con tal y tal características que todas las mañanas se sentaba con una bata de satén en un sillón en aquella esquina a leer el periódico mientras desayunaba? La chica le dice... Sí, se le llenaron los ojos de lágrimas, se puso totalmente blanca y dijo, mi papá, ¿y usted cómo sabe? Porque lo veo todas las mañanas, le dijo la mujer.
¡Olo Borgo!
Desde ya a su casa continué yendo, pero nunca más volví a invitarla a la mía.
Claro, claro.
Porque dije, a ver si y me no, ve, no, no sé. No sé, sí. el equipo del Liverpool que falleció estén, en el accidente de avión. Están,
claro, claro. ¿Entiendes? Porque viene la vieja y le dice, ah, tú no ves, están, ay, tienes como, estás conviviendo como con 6 o 7 fantasmas.
No aquí. Está bueno, no está bueno. Hay una película, Lagarto, que yo no completé de ver, pero que usted ha visto, que se llama Los Otros, que habla un poco de eso, ¿no? Es una temática así fantasmagórica. Y todo el pedo. Bueno, saludos Nave, no me voy a meter en más datos sobre esa película, es una película muy conocida, muy mainstream, donde trabaja una famosa actriz australiana, güera, que estuvo casada con Tom Cruise. No voy a decir más datos, adivínenlo. Pero bueno, pero tiene que ver con eso. Bueno, ¿cuántas películas, no? De fantasmas, pero no
infinidad.
Pero estoy hablando de películas de fantasmas, pero no aterradoras.
No, claro, claro.
Porque digo, Ghost, La Sombra del Amor, es película de fantasmas, no aterradora. No.
Ajá.
I See Dead People. ¿Es película de fantasma? No aterrador. Bueno, sí, es un poco más aterrador, claro, es un poco más de miedo.
No, el miedo está todo concentrado, claro.
Sí, sí, pero cuando el chavito está debajo de esa especie de tienda que arma en la casa. A mí me dio miedo, miedo. Bueno, olor a vano.
Olor a vano.
En la casa, el fantasma de ese señor que la habitaba. Pero Lady Trastorno, por las dudas, no invita a su casa a gente que vea fantasma porque no quiere enterarse que la casa está sobrepoblada. Y nos parece muy bien. Un beso enorme para Lady Trastorno. Trastorno de Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, llegan desde Morón, el tapicero.
Tapi, lo estábamos esperando.
Buenas putetes.
Bueno, escúchenme, la situación es más o menos
la
así.
La congregación de Morón.
La congregación de Morón de ufología.
Sí.
Yo regreso a mi querida patria, luego de haber estado en Michoacán, detectar el plato volador, compartir todas esas experiencias en la isla de Yanitzio. Y bueno, la cuestión es que acá vengo con los ovnis debajo del brazo. Me gustan mucho todos esos temas. Cuando volví de mi viaje a México, leo en la calle que había un letrero que decía Café Ufológico de Morón.
Perfecto.
Frente a la universidad.
Ajá.
Listo, salí para allá. O sea, tenía un montón de cosas que hacer.
No.
Suspendí todo, dije Café Ufológico de Morón, ahí voy. Había bastante gente y cada uno contaba sus historias con los seres, ¿no? Algunos vio está el exagerado, dice, son como cuatro, yo lo veo todos los fines de semana. Otros dicen, yo me tomé unas cervezas con ellos. Otros dicen, yo los vi. Está el que hace del tercer tipo, el primer tipo, el que tuvo contacto. Una por ahí decía, yo mantengo relaciones sexuales. Dijeron, bueno, todas cosas así. Entonces yo conté lo mío. Estaba aquí, acá. O sea, ya el marco... Estaba bueno, ¿no? Porque la isla de Janicho, cercano al Día de Muertos.
Todo bien.
La gente va muy bien, señor Don Tapicero de Morón y así. Bueno, y conté lo mío. Exageré, como siempre, pero no hay problema porque todos estaban
exagerados. Claro, claro. Sí, está bien.
Ahí, en un café ufológico. A ver, hay dos lugares donde si uno no exagera, pierde.
Sí.
El café ufológico y el club de pesca, ¿no?
Póngale, claro.
O sea, entonces estamos bien. Exageré, como siempre, un muchacho de Ezeiza, que es otra zona, que trabajaba en el aeropuerto, de Ezeiza, el aeropuerto internacional de Buenos Aires, y tenía contactos con los extraterrestres.
Entonces,
y él decía, vio un corrupto, le decía, yo te los puedo hacer pasar, hay ningún problema, pasan por otra parte, yo los veo constantemente desde la torre de control, los extraterrestres, hello my baby, te bailan, te hacen todo un espectáculo, pero bueno, la gente así del común no los puede ver, yo porque trabajo en el aeropuerto. Y bueno, era una especie de desfile incesante de que no sabíamos si que mentirosos, si hay gente que exageraba, todo el pedo.
Exagerar.
Le habían dicho que quería a él, él puntualmente, al que trabajaba en el aeropuerto, los extraterrestres.
Los extraterrestres,
como si fueran un conjunto musical alegórico de la década del 60, le habían dicho que querían mostrarse. le dijeron, mira, Juan Carlos, póngale, sí, que se llamaba, el chavo que trabajaba ahí en el aeropuerto, nosotros nos queremos mostrar, sí, realmente queremos, nada, trascender, ser famosos.
¿Y el vato les tenía que coordinar todo eso?
Y el vato tenía que coordinar, pero él lo decía, pero necesitamos seguridad, necesitamos, claro, que alguien se haga cargo para que no nos van a correr a piedrazos.
Sí, sí.
El Juan Carlos este en cuestión le dijo, y yo no le puedo garantizar eso. Y si no hay garantías,
no, claro,
nos vamos a seguir mostrando así con cuentagotas.
Sí, sí.
Que un ovni por aquí, que un plato volador por allá, que un destello por el otro lado. Pero así como llegaron los extraterrestres, no.
Y, pero tampoco era la persona para... O se lo confundieron con alguien.
Escúcheme, son extraterrestres. Sí. No saben quién es el mero mero.
Bueno,
ahí suponen, dicen, sí, sí, o hablamos con el Papa,
ajá,
o hablamos con Putin,
sí,
o hablamos con Biden, o hablamos con el vato que atiende, ajá, la torre de control en un aeropuerto refundido en el sur del,
claro,
de,
claro,
del mundo. Vamos con el vato, dijeron, sí, los extraterrestres. Y le dijo, yo no me puedo hacer cargo.
Ajá,
no me puedo hacer, no, cargo. Y entonces, nada. Y los extraterrestres le dijeron, bueno, entonces, obviamente,
no,
esta historia continuará.
En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com.
Desde Guatemala llega la presencia.
La presencia.
No, yo soy el Slayer.
Ah, Slayer.
Pero viene una presencia.
Claro. Ajá, ¿qué presencia?
La del Slayer está presente,
está, Slayer,
en estos momentos.
Sí.
Saludos, amigos intergalácticos. Canasta de vinos para todos. Hace tiempo que no escribo, eso es cierto, pero no quiere decir que haya dejado de oírlos y de ver presencias. Es solo que ahora han sido intermitentes los momentos en que puedo realmente comunicarme. Subiéndome al tren del mame de los duendes y fantasmas y demás, hace tiempo, cuando era joven y vivía aún con mis padres, estaba yo en mi cuarto durmiendo cuando sentí una presencia. Dicha presencia me despertó y pude ver en la puerta de mi habitación una personita parada, un pequeño, ajá, diminuto humanoide. Era como de 75 centímetros de alto. De una piel azulada. Vestía ropas de algodón que parecían como sacadas de una película de la Edad Media, pues eran gruesas y burdas las costuras. Se acercó lentamente a mi cama y, si bien tenía una cara de no hacer nada malo, yo sentía dentro de mí que era algo maligno, no sé por qué.
O sea,
prejuicios que uno tiene.
Es que, o sea, da malo, da malo.
A mí, de momento, parecería un pitufo, ¿no? Estamos frente,
ajá,
a un pitufo.
Póngale.
Alguien de 75 centímetros,
la
a su
ropa,
lado totalmente, y la ropa así como de una aldea medieval.
Póngale.
O sea, bueno,
sí,
no muy convencido, el lagarto se acerca junto al Slayer a esta criatura maligna.
Maligna.
O sea,
sí,
ambos, sí, detectan maldad en,
ajá,
esta criatura. Bueno, al estar dentro de mi habitación, este ser diminuto, yo sentí miedo.
Uh-huh.
Se los tengo que confesar.
Y da un poco. Sí,
sí, pero no me dejé llevar por el miedo.
Bien.
Sí. Valiente.
Sí.
Me levanté, tomé...
¡Silencio, Bruno!
¡Silencio, Bruno! Dije, tomé al susodicho,
sí,
para llevarlo al baño de la casa para ahogarlo en la tina.
¡A la verga!
¡Qué verga!
Sí.
Pero usted...
¡Silencio, Bruno, cabrón!
¡Slayer! Sí,
sí,
totalmente.
Sí,
o sea,
valió mal.
¡Slayer! Estoy del lado de la,
ajá,
criatura. O sea, ¿qué pedo? Usted está mal, güey. Bueno, al meterlo al agua...
No.
Vi cómo se volvía totalmente transparente, se diluía.
Menos mal.
Era como un, como algo de tintura, ¿no?
Ajá.
Sí, y pronto dejó de estar presente. O sea, hice como ese acting en mi cabeza como,
ajá,
para espantarlo.
O sea,
un fantasma de,
claro,
mi mente.
Claro, claro.
Bueno, como si hubiera sido transportado a otra dimensión. Posiblemente, no sé, a Sonora,
sí,
a la casa de la de señorita Cometa.
Póngale.
Bueno, en ese momento me desperté y supe que todo había sido un sueño, amigos.
Ajá.
Que la criatura nunca había estado presente.
Menos mal.
Era una presencia, pero una,
pero
presencia en mis sueños.
Claro, claro.
Fue tan vívido, amigos, se los tenía que contar. Un abrazo, dice el Slayer de Guatemala.
Abrazo, güey.
Volvemos a Morón,
sí,
Buenos Aires,
güey,
Argentina,
sí,
donde tenemos al tapicero.
Ajá.
Que ya mucha paciencia.
Sí.
Está a punto de hacerla de pedo, porque,
ajá,
así es el Tapi.
El Tapi, póngale.
El Tapi cae bien, el Tapi es amor,
ajá,
el Tapi todos lo,
sí,
amamos, pero cuando está mucho tiempo en un lugar,
ajá,
se empieza a poner incómodo.
Ah, mire.
Y empieza, sí. Bueno, entonces entrábamos, conté mi historia de cómo eso, y entonces el muchacho mostraba fotos y nos invitaba a todos, como el que organizaba el café ufológico, nos invitaba a todos a un lugar de avistamiento.
Ah, bien.
El que organizaba el café ufológico, no, perdón, era el que había tenido contacto con los extraterrestres en la torre de control de Ezeiza.
Sí.
Decía, no, cuando quieran pueden venir, vamos a organizar, pasan en horarios donde la torre de control no esté tan hasta las bolas, y yo los invito y miran, tráiganse binoculares, de ahí se ve perfecto los extraterrestres, lo vamos viendo de a poco hasta que salgan. Bueno, ahí el organizador paró todo. Dijo, momento.
Ajá.
De todo esto, lo detuvo. Vamos a ponerle el nombre Pablo.
Sí.
Y dice, no. Escúchame, primero voy yo con algunos de los míos y luego van ellos. Y yo ahí de calentón, como soy, me paro, me pongo de pie y le digo, ¿y vos qué te crees, el dueño de Marvel? Y el tipo como que se me pone en guardia, como que dice, ¿y este de dónde salió? Y claro, porque le estaban superando la autoridad, le estaban periféricamente por afuera organizando toda una avistamiento.
Estaba por perder el poder.
Claro, un curso de avistamiento periférico fuera del café ufológico que él había organizado.
Claro.
Entonces le dijo, no, primero vamos nosotros, verificamos todo y después le cobramos unas entradas o algo. O sea, no me dejes afuera del business. Y el tapicero se puso de pie y le dijo, sos el dueño de Marvel, pero ¿quién te crees? ¿Un X-Men? ¡Vos! Escuchame, ¿de dónde saliste? ¿A quién te comiste, muñeco? Bueno, después lo bardeé un poco más, así como está haciendo el pirata en estos momentos. Muñeco, no sé qué, y más cuando terminó, vinieron un par a felicitarme, como diciendo, al fin se terminó la tiranía,
totalmente.
Vos porque es tu primera vez en este café ufológico,
pero esto viene
de la década del 70 y siempre fue así, este tipo no sabíamos cómo ponerle los puntos, y vos Tapi de Morón, viniste y le pusiste los puntos a este muñeco, siempre hacía la misma, nadie se atrevía a decirle nada, pero vos, y bueno, y yo le dije, soy así, síganme. Bueno, luego de eso, en plena pandemia, me anoté en un curso de ufología.
Ajá.
Esta es otra anécdota.
Otra,
lo dictaba un argentino que vive en Chile.
Ajá.
Bueno, vamos a ponerle de nombre Juan Guillermo Aguilera.
Ah, mire.
Es un nombre imaginario, pero para que si escucha el programa se enoje cuando lo escuche. Bueno, empezó el curso y yo, un estudiante aplicado, hacía todos los deberes. Me había comprado un cuaderno y anotaba.
Sí, claro.
Encuentro del primer tipo, es cuando tienes contacto con los extraterrestres. Sí, el segundo tipo.
Uno se pierde.
Sí, encuentro del tercer tipo, es un avistaje. Entonces había cuadros sinópticos, todo. La carita de un extraterrestre en la tapa.
Claro.
Todo anotaba del planeta este, del planeta el otro, de no sé qué, de los tipos diferentes de extraterrestres que podemos observar. Y así. Y bueno, y entonces hacía todos los deberes, entregaba las tareas a tiempo, porque inclusive nos decían, ¿no? Bueno, para la próxima clase, el próximo, ¿no? Necesitamos que nos digan el tipo de objetos voladores no identificados, ubicados, o algún trabajo sobre, el Área 51, la experiencia Roswell, Roswell, y todas esas cosas. Pero un día, a este muñeco, dice, no hay peor cosa que un ufólogo argentino. Y ahí me saltó el patriotismo, me saltó la térmica. El tipo argentino en Chile.
Claro.
Pero yo dije, ¿y cómo va a empezar a bardear este? Y empezó a nombrar argentinos y a bardear. Como este, el mundo de la ufología.
Claro, se conoce.
Todos se conocen. Sí. Vio que esto, que lo otro.
Ajá.
Que Fabio Serpa tiene razón. Hay marcianos entre la gente. Supo decir
eso.
Andrés Calamaro. En algún momento.
Ajá.
Y bueno, y todo. Listo, ahí me recalenté.
Sí,
y por la memoria de Fabio Serpa. A Fabio Serpa no me lo toques.
Sí,
y a Mario tampoco.
No.
O sea, me puse como loco. Le dije que su clase no me había gustado un carajo.
Nada.
Se tenía que decir y se dijo el tapicero. Y que no me había gustado porque, en fin, que bardeara y que yo era argentino y que debía rescatarse antes de andar boqueando. Al rato escribe en el grupo del curso que hay gente tonta que no entiende un chiste. Y listo, lo mensajeo por privado, con mensaje de audio.
Ajá.
El Tapi de Morón es una cosa escrito y otra cosa es mensaje de audio.
Claro.
Es muy imponente el mensaje de audio, realmente. Y entonces le mando un mensaje de audio diciéndole que si hablaba de mí, que me lo diga en la cara.
Ajá.
Decímelo en la cara. Y bueno, el tipo este, escuchando el mensaje, y escribe en el grupo, y ahí iré para Argentina a dar unos cursos. Y ahí herví, ahí me puse como loco.
Ajá.
Y le puse en el grupo directamente, dale, vení, sé dónde vas a estar, porque estoy en todos los grupos de ufólogos de Argentina. Y cuando me entere dónde estás, te voy a ir a buscar y vamos a ver quién es el más chistoso. Personalmente, la cosa es otra cosa. Y así. Automáticamente, ajá, el Tapi, fuiste eliminado del grupo. Y a la mierda. No. Sí, amigos, se terminó el curso de ufología. Me sentí discriminado. Me echaron a la mierda. Sí, sí. Y bueno, saluda. No. ¿Quién puede darse? A ver. Decir que fue expulsado de un curso de ufología, eso no es lógico,
el curso,
no es normal.
¿Entregaban diplomas? No,
es muy desintegrado.
Sí.
Entregaban diplomas, sí. Había estudiado todo, me faltaba el examen final donde me recibía de doctor en ufología. Y este tipo me cagó la carrera. Pero bueno, la cuestión es que yo me quedé totalmente revelado. Saludos a todos y nos vemos, amigos, en algún curso de ufología, porque yo voy a seguir bregando. Sí.
¿Está por nacer el nuevo grupo de WhatsApp de ufología
sí,
del caso?
Bueno, no lo pueden.
No nos jodan a los aliens.
No, a los aliens no los jodan. No,
creado. Creado
sí,
directamente.
No lo puenten al Tapi, porque creado el Tapi tiene que estar. Tapi, póngase a crear el grupo de ufología, después bardea todo y después váyase usted.
Claro.
Para que nadie lo eche.
Y no, totalmente.
Lo expulsaron del grupo de ufología. Esto es impactante. Estamos tan orgullosos del Tapi de Morón. Un abrazo grande para el Tapicero de Morón de Buenos Aires, Argentina.
Podías descargar todas las películas que quisieras. Toda la música estaba a tu disposición. Los medios independientes se equiparaban con las corporaciones. Los foros eran sitios de intercambio de información e Internet se parecía bastante a la libertad. Pero hoy, el gran poder mundial encarnado en los megaconglomerados de telecomunicaciones presionan para tener el control absoluto.
Vamos para atrás.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Venezuela llega el maestro William.
¿Cómo está, maestro William?
Bueno, en esta ocasión les contaré mi aventura con Facebook. Hubo encuesta en Twitter, como ya es clásicas, las clásicas encuestas.
Sí que sí.
Sabe que a la banda, en líneas generales, me llamó la atención, había un 70%, y la muestra era bastante significativa, que nunca le vetaron ninguna cuenta de ninguna red social.
Es que somos unos educados, se da cuenta.
Ejemplo de puta madre, cabrón, Bueno, luego está el otro 30% que entre miles de veces, ya estoy cansado, no hay cuenta que pueda hacer, no puedo abrir nada, Facebook me persigue hasta debajo de la cama. Pero un 70% me pareció un buen número, ¿no?
Sí, que sí.
Sí, bueno, al maestro William no está en ese 70%, está en el otro 30%. Mi cuenta de Facebook ha sido bloqueada, pero varias veces, siempre por palabras mal interpretadas por parte de Facebook.
Claro.
Porque arepa en los Estados Unidos es un insulto grave.
Total,
o sea,
motherfucker
arepa. Y entonces, wow. Sí, la de veces que le han aplicado el traductor al mico en sus ña, pum, crash. Y parece que Joe Biden, chinga tu cosas así, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, lo de arepa era un chistorete, porque alguno puede decirlo como un dato.
Claro.
¿Sabes que arepa en inglés quiere decir qué? Pero sí, a veces se malinterpretan las cosas.
Claro.
Sobre
modismos.
Todo cuando hay pláticas entre cuates que son medios llevados, ¿no? Medios pasados de lanzo, cargados. Y bueno, pero es lógico, o sea, ¿cómo no lo van a interpretar de otro modo, no? Bueno, hubo una época cuando la bloqueaban semanalmente.
Ah, mire.
Bueno, a ver, Facebook, al maestro William habría que penalizarlo con un poco más de tiempo, porque si no, semanalmente era cíclico prácticamente. Luego empezaron con 30 días, 60 días, 70. Claro, ya el maestro William está como un buen whisky. 18 años más o menos. Lo empezaron 12 años, 15, 18. Bueno, una vez me bloquearon por 7 días. Luego de bloquear mi cuenta, me envían un email amenazante diciéndome que si repetía mi falta, me iban a bloquear por 21 días. Me cagué de la risa. Y entre la risa y la rechera, totalmente emputado, bueno, esperé a que me liberen la cuenta. Entonces hice lo más normal. Publiqué un mensaje llamando marico a todo el mundo. Marico para aquí, marico Facebook, marica tú, marico él, marico todo.
Claro,
Zuckerberg, marico.
Sí.
Bueno, me bloquearon por 21 días más. ¿Lo Bueno, es que, a ver, Facebook, no sé si está preparado para bregar ahí con latinoamericanos vengativos, ¿no?
Total.
Totalmente.
Y bueno, ahora ni uso Facebook, ya, más claro. que usar el Marketplace y esas cosas. No, saludos, nave, y que el niño elefante los llene de vida. Un abrazo grande para el maestro Williams desde Venezuela. Llega Aurorita de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Aurorita?
¿Qué onda, nave pirata, bello lagarto?
Muy bien.
Aquí ¿usted? Reportándome desde la comodidad de la silla en la tienda, ajá. viendo la portada del periódico digital que dice dedo humano encontrado en una hamburguesa. ¡Oh! Y esto me lleva a pensar que por algo no me gusta la carne molida, menos las hamburguesas. Por cierto, esto pasó en un hot de Santa Cruz de la Sierra.
Ah, mire.
La historia del dedo que aparece en comida está en todas partes, ¿no? Sí, pero claro. bueno, aquí lo que una comensal le dio 3 mordiscos a su hamburguesa, sintió algo duro, creyendo que era un hueso, lo saca de su boca y para su sorpresa era parte de un dedo humano.
No mames.
Una uña larga que había quedado ahí. Póngale. Bueno, al hacer el respectivo, por eso no dijimos el nombre del sitio, porque muchas veces también son publicidades, pasar, cerrar una tienda o cosas así. Digo, teóricamente, luego del reclamo, los encargados le dijeron, son cosas que pasan.
Son cosas que pueden pasar, claro.
Y es carne, usted agradezca que sí, bueno, de carne somos,
póngale,
le dijo.
Claro.
Bueno, ¿en serio? Bueno, ya Salubridad clausuró el lugar y según las investigaciones el dedo pertenecería a un trabajador de esa cadena de comida y así. Me despido, banda, medio asqueada.
Ajá.
Hoy no vamos a suspender todo. Dieta líquida, dice Aurorita de Cochabamba, Bolivia. Le enviamos un beso enorme a la querida Aurorita, al juguetero, a todos por allá. Damas y caballeros, con ustedes el Rey Nalgas.
¿Cómo está, Rey?
Desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo están sus nalgas?
Bien, y las tengo a campanita nalgueándome. Bueno, Rey Nalgas se queda con campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. El otro día no me acuerdo en qué contexto, en una de esas publicaciones o demás, no publicaciones, sino transmisiones de cosas de desintegrados.com, y así, alguien lo trató de señor Nalgas.
Sí.
Dijo un nickname que a mí me gusta mucho. Creo que fue justamente entrevistando a la Resistencia. Y fue el señor Nalgas. Me gusta señor mucho Nalgas. El nickname señor Nalgas, que no existe ese nickname.
Claro.
Pero bueno, es antimonárquico.
Es un señor,
Rey. Rey Nalgas. Claro. Y ahora con campanita, mucho más. Se queda con campanita el Rey Nalgas y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Hala! Brindamos por el cimarrón de Golden Colorado, por Nela Canela, por Tutsara, por Beso Fantasma, por el Landro, por la Pachuli, por el Raspic, por el señor Itacate, por Molinda en medio de los zorros Piura, Perú, por la Gorgona Oficinista, por el Estamina, por la Enfe Tapatía, por el Mojado Desintegrado, por el Pisto de New York, por el Molusco Baboso. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores.
Adiós,
por la parte donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo iluminada.
Iluminada.
Maquillada.
¿Ah, sí?
Enojada. A los gritos. Sí, y fuera de la ley. ¡Ah, como la señorita Laura, güey!
¡Qué pase la desgraciada! Bueno,
¿qué pasó,
Laura
vieja?
Bozzo. Sí. Laura Bozzo ha negociado tratos con las autoridades desde que se le ordenó presentarse ante la justicia mexicana por su responsabilidad en delitos cometidos en contra del Servicio de Administración Tributaria.
Ajá.
Es decir, SAT, ¿no?
Sí que sí.
A ver, tenía impuestos sin pago, cosillas,
señorita,
no declaradas. Pero bueno, esto nos pasa mucho a las estrellas que manejamos una cifra sideral. Tenemos 4 o 5 contadores, ninguno la emboca. Bueno, acuerdo que no ha cumplido, a pesar de haber sido ella la que lo pactó.
Claro,
¿entiende?
Sí.
Bueno, la conductora tramitó un amparo el mes de agosto, el cual le concedería la suspensión de la orden de aprehensión.
Claro, viva los amparos,
sí,
¿no?
Viva los amparos. Sí, un saludo para... Doña Amparo, si entregaba un bono de 300 mil pesos a su deuda con el SAT. Bueno, además de entregarle su pasaporte para evitar que huyera del país. Ajá. Igualmente, Laura Bozzo hoy por hoy no tiene muchos lugares donde huir. No, en Perú no la quieren.
Claro, sí.
Pues se puede ir a Miami,
y
¿no?
Póngale,
y,
o sea, claro.
Bueno, y esas cosas donde reside habitualmente. Sí. Bueno, el acuerdo tuvo vigencia unos días. Expiró el pasado 1 de septiembre.
Ajá.
Fecha en la cual estaba programada que, bueno, la toma de declaraciones ante el juez.
Y sí.
La señora no se presentó en ninguna parte.
Mire.
No, ¿dónde está Laura Bozzo? ¿Dónde? ¡Qué pasa! Desgraciada. Y no pasaba, porque no estaba. Tampoco entregó lo solicitado por las autoridades, por lo que se dio luz verde la Fiscalía General de la República, ni más ni menos, de que se ejecutara la orden de aprehensión en su contra.
Ajá.
Detenida en cualquier momento, es inminente, se escuchan los helicópteros que van a detener a Laura Bozzo y nosotros, fue primicia en caso de que el mundo se desintegre.
¿Usted cree que va a pasar?
No, no va a pasar, porque lo más seguro es que los abogados metan otro amparo, digan, bueno, ya, y lo vayan tramitando.
Sí,
pero
ya,
qué momento, ¿no? Qué momento. Que pase la desgracia.
Sí.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Martíncho de Bella Unión. Feliz cumpleaños al querido Martíncho ahí, amigo uruguayo. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, digo como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.